4. Gálatas 4, el libro de Gálatas nos habla una escritura poderosa. El mes de diciembre es un mes que afecta al mundo en general, pero no solamente afecta al mundo, también afecta a la iglesia en un sentido, lo quiero hablar en un sentido positivo. Durante siglos hay una costumbre, porque es una costumbre, no es ninguna ordenanza bíblica, el famoso tema de la Navidad. El día miércoles les compartí que hay controversia con los que quieren hacer controversia. Pero Jesús habló que nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser mansos, tenemos que ser sencillos, pero a la vez ser astutos en cómo ganar almas para el Señor. Y a raíz de una tarea que se asignó a los hermanos en la escuela de intercesión sobre lo que es el espíritu de Babilonia, hubo algunas preguntas que, gracias a Dios, el sábado que tuvimos la escuela, pudimos poner un equilibrio y un balance, porque lo que generó una controversia fue el tema del pino de Navidad, que si es bíblico, que si no es bíblico, qué debe hacer la iglesia. Y esta mañana quiero dedicar una parte de este mensaje para traer un equilibrio y de no caer en los extremos, ni caer. Debemos de huir de la idolatría, porque la palabra claramente habla de que una de las cosas que Dios aborrece es la idolatría. Pero también tenemos que cuidar de no caer en un espíritu farisaico, ¿eh?, de querer demonizarlo todo. Y es donde entra la iglesia. La iglesia está puesta para ser sal, para ser luz en este mundo que requiere una palabra de aliento, hermanos, en tiempos de dificultad. Y se ha mencionado últimamente que nos cuidemos del espíritu de Babilonia. El tema de Babilonia es un tema muy amplio. Si usted entra a Google, investiga sobre lo que es Babilonia, usted va a encontrar mucha información. Pero ¿cómo podemos resumir el tema de Babilonia? Babilonia, lo resumimos así, significa confusión o mezcla. Ese es el significado de la palabra Babilonia, mezcla, confusión. Usted va a encontrar en diccionarios sobre Babilonia. Babilonia es un lugar, fue un lugar específico, allá en la tierra del Sinar, en la tierra de Irak. Ahí estuvo físicamente Babilonia. Pero también Babilonia es un espíritu que se mueve dentro del mundo, el espíritu babilónico, y Apocalipsis habla de que Dios va a juzgar a la gran Babilonia. Entonces, es muy importante que traigamos equilibrio en esta mañana para que usted se sienta tranquilidad, que si va a hacer algo lo haga bajo la aprobación del Señor y con una conciencia limpia y no caiga en una especie de condenación. Por ejemplo, quisiera preguntar en esta mañana, bueno, primeramente hacer algunas preguntas sobre qué realmente significa la Navidad o de qué nos habla la Navidad, cuál es el mensaje de la Navidad o cuáles son los mensajes, porque hay varios mensajes. El mundo da un mensaje, la iglesia debe dar el mensaje correcto de lo que es la Navidad. ¿Puede el mensaje de la Navidad ser transgiversado incluso con prácticas sanas? Varias preguntas pueden continuar en nuestra mente en esta mañana sobre el tema de la Navidad. ¿Habla la Biblia el tema de la Navidad? ¿Ordena el Señor la celebración de la Navidad? ¿Celebraban la Navidad los primeros cristianos? En el caso de que la Navidad no sea bíblica, ¿puede un cristiano celebrarla de todos modos? ¿Será el 25 de diciembre la fecha que nació el Señor? Mucho de lo relacionado con ella comienza desde algunas semanas antes, miren, en Estados Unidos desde Thanksgiving comienza el asunto de la Navidad, hermanos. Porque el mundo tiene conceptos equivocados de lo que es la Navidad y la iglesia está para poner orden. Y si nosotros nos vamos a otro lugar, para tratar de evadir la responsabilidad que Dios nos ha dado, entonces, ¿qué van a hacer los impíos? ¿Cuándo se va a convertir la gente? Y creo que este es un momento, aunque todavía no es ni 25 de diciembre, ni es 24 de diciembre, creo que estamos todavía en el mes de noviembre y es un buen momento para que nos preparemos y recordemos de que hay algunas cosas que ustedes y yo como iglesia tenemos que hacer, tomar en cuenta con el tema de la Navidad. Primero quiero que revisemos lo que dice la Biblia para ver si es bíblico o no es bíblico que recordemos el nacimiento del Señor. Jesús es el punto de equilibrio. Y Gálatas capítulo 4, ¿ya lo encontró Gálatas 4? Capítulo 4, versículo 4, es bien sencillo, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento de el tiempo, ¿qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿A dónde lo envió el Señor, hermanos? ¿A Cristo? Dice, a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿cómo? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿también qué? Heredero de Dios, por medio de Cristo. El apóstol Pablo hace una mención de que Cristo tuvo que nacer un día. Yo no sé cuántos de aquí sintieron gozo. A ver, ¿cuántos de aquí son padres? ¿Cuántos somos padres? Padre, ¿usted sintió tristeza el día que tu hijo nació? ¡Qué día tan horrible! Un hijo más. Una boca más. Hermano, el día que nacieron, mire, yo tengo tres hijas preciosas, lo que sea cada quien, hermanos. Lo que sea cada quien. Cada una de ellas, su nacimiento para mí fue tan importante. Fue tanto valor para mi vida. Y no solamente para mí, para mi esposa, porque ella fue la que las tuvo. Yo colaboré, yo puse la mitad. La otra mitad la puso ella. Hermano, sentí tanta alegría cuando mis hijas nacieron. ¿Sabe mi hermano que el día que usted nació hubo fiesta en el cielo? No sé si alguien te lo dijo algún día, pero para aquellos que no les gusta festejar su cumpleaños, el día que tú naciste, ¿sabes que hubo fiesta en el cielo? ¿Sabes que Dios se tiró una sonrisa tremenda y dijo, la tierra está recibiendo una hija más, la tierra está recibiendo un hijo más? Dios celebró. Ahora, si Dios celebró, ¿por qué no hacerlo nosotros? Ahora, hay gente que no le gusta la fiesta, hay gente que no le gusta la fiesta. Pero hermano, cuando tú y yo lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a quedar sorprendidos con el escándalo que va a haber en el cielo. Va a haber arpas, trompetas, va a haber toda clase de instrumentos, va a haber, hermano, una multitud de ángeles que van a estar cantando, alabando al Señor con los instrumentos que tú no tienes una idea. El cielo es un lugar de fiesta. Diga conmigo, el cielo es un lugar de fiesta. Y si el cielo es un lugar de fiesta, también lo debe ser tu corazón. Ahora, ¿habrá algún pasaje en la Biblia que Dios nos permita festejar el cumpleaños? No lo va a encontrar. Pero como Dios puso al hombre para gobernar en la tierra, Dios le dio autoridad para legislar, le dio autoridad para establecer dominio y gobierno, dijo Dios, lo que tú hagas, yo lo voy a aprobar siempre y cuando esté dentro del marco de mi voluntad. Y yo creo que Dios se goza cuando uno se acuerda del día en que nació. Si alguien se acuerda del día que tú naciste, fue Dios, porque hay un libro, un ángel estaba escribiendo, señores, estaba notificando, señores, la tierra está recibiendo una persona que nació en México, en Nicaragua, en Honduras, la tierra está siendo bendecida porque un niño está naciendo. Dios se gozó con tu nacimiento. Diga conmigo, Dios se gozó el día que yo nací. Ahora, tal vez hay, usted sabe que hay matrimonios que no se gozan por eso. Es más, hay padres que huyen de esa responsabilidad. Nació el niño y el padre se desapareció. Nació el niño y la madre lo tiró al bote de basura. O sea, pero son casos muy contados. Pero la mayor parte de los casos, nosotros los papás nos gozamos cuando un hijo nace. Ahora, te puedes imaginar, si Dios se gozó con tu nacimiento, ¿usted cree que no hubo gozo en el cielo el día que Jesús nació en un cuerpo físico? Usted puede encontrar en el libro de Isaías, Isaías vio el nacimiento de Cristo y dijo, un niño nos es nacido. El Hijo nos ha sido dado. Y llamará su nombre admirable, Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Isaías vio el nacimiento de Cristo, lo vio porque era profeta. Isaías se gozó. Y fíjese, no estuvo presente. Lo vio proféticamente. Pero Mateo dice y Lucas que cuando Jesús nació, los primeros que intervinieron y andaban de metidos en el nacimiento eran los ángeles. Andaban de metidos. Estaban esperando el nacimiento, que María diera luz a Jesús, porque fue un embarazo sobrenatural. El Espíritu vino sobre ella, hizo sombra, no hubo intervención humana. Y aquella jovencita que estaba guardada para el Señor esperó el tiempo de dar a luz. Y cuando dio luz, dice que los primeros metidos en la fiesta fueron los ángeles. ¡Gloria a Dios en las alturas! Ay, así dice la Biblia, hermano. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga que nosotros estemos obligados a celebrar la Navidad. Pero tampoco nos impide que lo recordemos. ¡Aló! Algunos están, yo los veo así medio nerviosones. ¿Qué nos irá a predicar el pastor ahora? ¿Será que nos va a prohibir que botemos el pino? ¿Algunos ya lo botaron? Se van a arrepentir de haberlo hecho. Hermano, cuando Cristo nació, hubo fiesta. Hubo fiesta cuando Cristo nació. Ahora le pregunto, ¿no habrá fiesta cuando Cristo nace en tu corazón? No digo Jesús que así habrá fiesta, habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Claro, hay gente, y le digo una cosa, desafortunadamente, hay gente dentro de la iglesia que no le gusta la fiesta. Son aguafiestas. Aquí no hay, gracias a Dios. Aquí no hay ninguno, Dios, gracias a Dios. Esta iglesia es una iglesia que le gusta la fiesta. Nos gusta la fiesta. Somos bien fiesteros. Y si no, inventamos la fiesta. Yo veo a las hermanas de la intercesión. Ellas cada martes inventan una fiesta. O alguien cumplió años. Algo se inventan. Mire, si no es una cosa, es otra. Se las inventan. ¿Sabes por qué? Porque donde está Cristo hay fiesta. ¿Aló? Ahora, ¿dónde no está Cristo? Pues no hay fiesta. ¿Cuál fue el primer lugar que Jesús llegó? A una fiesta. Unas bodas. Mire, es interesante lo que encontramos en la palabra del Señor. Isaías vio a Jesús naciendo y se gozó. Pero también Isaías vio su muerte. Vio su nacimiento, vio su ministerio y vio su muerte. Y usted ve en Isaías capítulo, bájale un poco, por favor. Isaías capítulo número 9, cuando recibe la revelación de Isaías del nacimiento de Cristo. Pero después en Isaías 53, usted ve a Isaías viendo a Cristo desfigurado, despreciado entre los hombres, varón, experimentado en quebrar, y ve toda la muerte de Cristo. Isaías se gozó en su nacimiento y también se gozó en su muerte. Porque la muerte de Cristo era la culminación de la obra redentora, acompañada con su resurrección. Pero el apóstol Pablo describe un resumen de lo que es la obra redentora del Padre a través de Cristo. Si va conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3, 1 de Timoteo capítulo número 3, quiero que lo busque porque esta palabra es muy interesante. Márquela. 1 de Timoteo 3:16. Cuando usted se, mire, cuando usted piensa en San Juan 3:16, acuérdese de 1 de Timoteo 3:16. Hay pasajes que son muy parecidos. San Juan 3:16, ¿de qué nos habla? El regalo de Dios para el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y 1 Timoteo 3:16 dice algo muy parecido. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio ¿de qué? De la piedad, del amor de Dios. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿cómo Dios se manifestó en carne? A través del nacimiento de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Número uno, justificado en el Espíritu. Esto fue después de su muerte. Justificado en el Espíritu. Número tres, visto de los ángeles. Número cuatro, predicado a los gentiles. Número cinco, creído en el mundo. Y número seis, recibido arriba en gloria. Es lo que dice. Ahí está el resumen de la obra redentora del Padre a través de Cristo. Ahora, hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Usted y yo estamos acá para poner equilibrio. Diga conmigo, Dios me ha puesto en mi comunidad para traer luz, equilibrio, gozo en medio de la adversidad. Uno de los tiempos favoritos para el mundo entero es la Navidad, aún para el no cristiano. Es un tiempo de convivencia, es un tiempo donde la gente se reúne a convivir. Y aún los cristianos estamos involucrados ahí. Sería ridículo que los cristianos no nos involucráramos en este asunto para hablar de Cristo. Ahora, tenemos que entender que la Navidad es una celebración bien arraigada en la costumbre de toda la gente. La Navidad es una costumbre. Algunos lo han hecho una mala costumbre, algunos lo han hecho una buena costumbre. Eso depende en manos de quien caiga el tema. Mire, no sea usted, a mí me gusta la música de Navidad. Yo me acuerdo cuando me convertí, cantábamos aquellos himnos de Navidad preciosos. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Pero ya no los cantamos, no sé qué nos ha pasado. Coros celestiales cantan los mortales. Aleluya, aleluya, cristiandad. Qué lindos cantos. ¿Qué pasó con los de la alabanza, hombre? ¿Por qué no cantan esos cantos? Hay tantos cantos que son inspiracionales porque nos hablan de aquel día gloriosísimo cuando la estrella de Belén, la estrella se detuvo en Belén y los ángeles descendieron y dieron la noticia a aquel grupo de pastores de que la tierra estaba siendo visitada ni más ni menos que por el Creador del universo. Eso originó que nuestros padres en la fe, nuestros ancestros espirituales fueran inspirados por Dios para componer himnos que hablan del nacimiento de Cristo. Ahora, lo más importante en la obra de Cristo no es su nacimiento, es su muerte. Pero Jesús no podía morir si antes no nacía. Entonces, todo es importante. Lo más importante es su muerte y su resurrección. Ahora, tenemos que ser sabios cómo manejar este tema porque De repente hay gente que puede irse a los extremos y todo lo quieren babilonizar. Lo quieren demonizar. Y en ocasiones atacamos puntos que no tiene el caso tocar y descuidamos otros que sí son claves en considerarlos. La pregunta del millón es, ¿debe celebrar la Navidad el cristiano? Algunos comentan esto, yo quiero poner lo que algunos comentan, porque tenemos que dejar que todos hablen. Se dice que los primeros cristianos no celebraron la Navidad. Usted ve el mensaje de la iglesia enfocaba mucho la muerte de Cristo y su resurrección, ese era su enfoque. Se manejaban muchos temas, pero el tema principal era la resurrección. Era el tema más importante y creo que debe ser el tema nuestro, la resurrección. Porque todo ser humano quiere saber qué hay después del más allá, qué hay más allá de la muerte. Y la iglesia tiene que manejar frecuentemente el tema de la resurrección. Porque se han levantado líderes, pero ninguno como Jesús. Se han levantado pensadores, pero ninguno como Jesús. Porque Jesús ha sido el único que ha tenido poder para vencer a la muerte. Ni Confucio, ni Mahoma, ni los pensadores, ni Platón, ninguno. Solamente Cristo tuvo poder para vencer a la muerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Ahora, la religión ha participado mucho en el tema de la Navidad desde tiempos antiguos. Se ha dicho que en el año 386 Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad unir la celebración del nacimiento de Cristo con el 25 de diciembre. Aunque parte de la comunidad ya guardaba ese día por lo menos desde 10 años antes. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Entonces, para hacer más fácil que los romanos pudiesen convertirse al cristianismo sin abandonar sus festividades, Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Y de ahí para acá, pues se ha convertido en una tradición, en una costumbre, especialmente dentro del pueblo católico romano, que usan el nacimiento y ponen al niño Dios y le besan el piecito y todo ese rollo, ¿verdad? Sí, yo fui participante en eso. Yo me acuerdo cuando estábamos en la etapa de la adolescencia, había una vecina de ahí del barrio que ella hacía lo que es levantar al niño Dios. Y entonces hacían sus reuniones, yo ni me acuerdo de lo que decía yo, que yo quería la comida, los tamales y la... Pero los vecinos, los mayores, tenían llena la hielera de pura cerveza. Y estaban esperando, ellos no veían al niño, veían la cerveza, se les hacía agua a la boca. Buscaban un pretexto para emborracharse. Entonces usaban el nombre de Dios para justificar sus orgías y cuánta cosa. Ahora, tenemos que quedar bien claros, mis amados hermanos, que Constantino, que supuestamente se convirtió, él estableció esta actividad para traer más gente a la iglesia y entonces había ciertas actividades paganas. Por ejemplo, ellos el 25 de diciembre hacían un culto al dios Sol. Pero hermano, no hay ningún dios sol. El único sol de justicia que yo conozco se llama nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el Dios, el sol de justicia. Pablo dijo, habrá muchos dioses, que el mundo llama dioses, pero realmente tenemos un solo Dios verdadero. Entonces tenemos que entender que el mundo está buscando identificarse con algo para adorarlo. Y ahí es cuando la iglesia necesita meterse adentro y soltar una palabra de fe, una palabra de dirección, para que la gente entienda cuál es el significado correcto de lo que es la Navidad. Después, surgieron ya acá en Estados Unidos los famosos holidays y tantas fiestas. Realmente lo que han hecho ha sido pura mercadotecnia. Hermano, lo que se vendió el día viernes negro, este viernes, se piensa que se vendió todo lo que no se vendió en diciembre. El mundo está buscando aprovechar, aún usando la palabra de Dios, para tratar de llegar a sus metas de ventas anuales. Este año ha sido un año muy difícil para el mundo, especialmente en la parte económica. Entonces, usted ve en la televisión diariamente, ya nomás pasa Thanksgiving, y hermanos, es un bombardeo. La mejor época para endeudarse es diciembre. Y muchos, aún dentro de la iglesia, pueden caer en esa trampa. Y por eso es importante este tema, para que pongamos el equilibrio, pongamos la balanza en orden. Navidad no son regalos. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Navidad no son regalos. Ahora, si usted quiere hacer regalos, hágalo, pero no se endrogue. ¿Será malo darle un regalo a alguien? ¿Qué acaso Jesús nos dijo que es más bienaventurado dar que recibir? Ahora, hay gente que está buscando un pretexto para no regalar, porque son bien agarrados. Y están buscando, pastor, predica un mensaje, que ataque eso de los regalos, que ataque, que no, que predique, suelte una palabra para que no, no la voy a soltar, no la voy a soltar. Se equivocó, iglesia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Él se dio a sí mismo, él se dio completamente. Ahora, usted no tiene que esperar a que llegue diciembre para dar un regalo. Man, ya, yo a mi esposa le compro cada rato regalos. No solamente le doy todo lo que gano, le di mi corazón, mi vida, todo. Le di todo el amor y todo el dinero. Y aparte le doy regalos. No tengo que esperar a que llegue diciembre. Y ella también conmigo igual. Ahora, que se llegue a una fecha determinada, diciembre, oye, hagamos un intercambio, hagámoslo, está bien. Pero que no sea ley. Ahora, si te vas a endrogar, hermano, mejor regale un caramelo y ya estuvo. Un café, una comida. Pero mucha gente, y hay cristianos que en diciembre, es más, hay cristianos que todas están pagando el día de hoy lo del año pasado. Le metieron a la tarjeta todo lo que daba. Porque mira, te llegan, en diciembre es cuando llegan más oportunidades de crédito. Si usted tiene mal crédito, en diciembre dice, no, usted califica. Y dale a la tarjeta, el tarjetazo, pa, y métele, y que 100, y que 150. Y decían un dicho en mi país, regale afecto, no lo compre. Ahora, si usted puede regalar, hágalo, no sea agarrado, no cierre la mano, abra su mano. Pero que no te presione el sistema. Hermano, desde esta semana estoy predicando este mensaje para que no diga, pastor, ¿por qué no me avisó? ¡Me pegué una endrogada! Te estoy avisando, no te endeudes en diciembre. Está bien, junta un regalo para tus hijos, para tu esposa, para tu suegra, un regalo para tu familia. Pero que no caigas en los excesos de caer en una deuda. Hay gente que es presionada, que ve que otros regalan y dice, bueno, pues no me queda otra. Y van y piden hasta prestado. Hermano, no, no y no. Navidad es más que regalos. Navidad es más que pavo. Navidad es más que chocolate. Navidad es más que tamalada. Eso no, Navidad no son tamales. Navidad es Cristo naciendo con nosotros. Cristo habitando con nosotros. Eso es la Navidad. Que un día algún tipo se le ocurrió mezclar la fiesta de Saturno para que se convirtieran. Ok, lo hizo él. Nosotros venimos a poner equilibrio. Cristo nació y me gozo por eso. Otros no lo hacen, pues yo sí lo hago. El Espíritu Santo está en mi corazón. Él me da paz, siento paz cuando lo hago. Siento su presencia cuando lo hago. Me gozo que Cristo haya nacido hace más de 2000 años o casi 2000 años. Pero lo más importante es que un día nació en mi corazón. Eso es lo más importante. Ah, pero es que no está en la Biblia, no está en la, eso no es bíblico. Déjeme más adelante, todavía no termino.
Porque siempre está la pregunta, a ver, ¿en qué pasaje viene? ¿En qué capítulo viene?
Para empezar, Jesús no nació en diciembre, nació entre septiembre y octubre. No nació en diciembre.
Porque no hacía frío.
Los pastores acaban a cuidar las ovejas en un tiempo agradable, no en frío. Se piensa que entonces Jesús nació entre septiembre y octubre. Mire, hermano, haya sido mayo, él nació. Haya sido julio, él nació.
¿Para qué tanto rollo con lo de la fecha? No, que no fue en diciembre, fue en octubre. Pues en octubre Cristo nació, es lo más importante. No, pero es que el mundo, eso es una actividad satánica.
Vamos a poner orden. En Navidad la gente está muy sensible al Evangelio. Sería una torpeza de parte nuestra encerrarnos en nuestras cuatro paredes.
No, es una actividad diabólica. Es Babilonia en la iglesia.
Sería una torpeza de parte nuestra encerrarnos y no compartir al Cristo de la gloria. En esos días la gente está lista para perdonar, está lista para ordenarse con Dios. Sería una ridiculez de parte nuestra encerrarnos, mis amados hermanos. ¿Aló? Mis amados hermanos, dice la palabra que tenemos que en todo tiempo estar listos para predicar la buena palabra del Señor.
Navidad no es chocolate, Navidad no son tamales.
Menos Santo Claus, está muy gordo ese tipo. Navidad es Cristo ha nacido entre nosotros, Él vino y habitó entre nosotros, vimos su gloria.
Esa es la Navidad correcta. Navidad, natividad, nacimiento.
Pero siempre hay preguntas, la gente tiene preguntas, yo también las tengo y las tuve que escribir. No me puse a investigar, hermano, me quedé así, de tanta información. Dije, Señor, de demasiada información. Digo, Dios, vete a mi palabra. Pero ahí apunté algunas cosas que creo que son importantes. Sabemos que mucha gente lo que en Navidad, de lo que menos hablan es de Cristo. O sea, usan el nacimiento de Cristo para hacer sus cosas, pero no hablan de Él. Entonces, imagínense, si la gente usa el nacimiento de Cristo, pero no hablan de Él, entonces, ¿dónde está la iglesia? La iglesia tiene que decir cuál es el sentido correcto de la Navidad, mis amados hermanos. Navidad es más que regalos. De hecho, Navidad es el regalo más grande de Dios. Él nos dio a su Hijo. Navidad es más que chocolate, más que atolito y más que tamales. Y no estoy en contra de los tamales. Está muy rico lo que saca aquí. Pero eso no es Navidad. Navidad es recordar aquella noche gloriosa cuando los ángeles estaban que no se aguantaban por cantar porque el Cristo había sido encarnado en una joven llamada María y Él había nacido allá en Belén. Hay tanto poder en el nacimiento de Cristo que ese día las guerras cesan. Hay tanto poder en el nacimiento de Cristo que ese día hay una tregua donde hay guerra. ¿Tendrá poder o no tendrá poder el nacimiento de Cristo? Pues si su nacimiento tiene poder, ¿qué no será su muerte? El hecho de que el Señor Él sí nos ordenó que recordáramos su muerte y su resurrección nos ordenó, pero no nos prohibió que recordáramos su nacimiento. Les prohíbo que hablen de mi nacimiento. Jamás lo prohibió. Solamente que no es la prioridad. Usted sabe que en esta iglesia siempre predicamos que Cristo se levantó de los muertos y que Él murió. Ese es el mensaje nuestro en una iglesia apostólica. Ese fue el mensaje de la iglesia de Hechos. Pero ¿a poco no vamos a dar gracias por el nacimiento de Jesús?
Es una bendición hablar de que Jesús se encarnó y Pablo dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
En Navidad, gente oportunista se aprovecha y se llenan las barras, los cabarets, son abarrotados de clientes. Y por eso, desde que, por ejemplo, cuando Estados Unidos fue establecida como nación, En la parte norte de Estados Unidos, allá por Nueva York, Nueva Jersey, la Navidad empezó a tergiversarse y por eso surgieron ahí los llamados puritanos. Y ellos decidieron suspender completamente la Navidad porque hubo excesos. Y hubo una ley en el año 1643 donde esa actividad quedó suspendida. Pero más tarde fue reintegrada nuevamente en la sociedad. Hay preguntas, mis amados hermanos. Hay muchas preguntas, inclusive con relación al famoso pino de Navidad. Hay cosas, yo sé que los hermanos hicieron el estudio de Babilonia, encontraron, mire, historia, información de Nimrod. Pero de Nimrod se habla nomás una vez en la Biblia, o dos veces. Y tejieron un paquete así de 60 hojas. O sea que si yo les pido una tarea de Abraham, van a traer 500 hojas. Sí, del padre de la fe. Y les voy a dar tarea. Quiero que me traigan una tarea sobre el padre de la fe. De Abraham. Hay mucho que hablar de Abraham. Entonces, tenemos que entender que la Navidad es una tradición. Es una tradición. No es un mandamiento. Y aunque es tradición, tenemos que ser cuidadosos como la manejamos. Por ejemplo, existen varias historias acerca del origen de los árboles navideños. Hubo un tiempo en que la gente de Escandinavia los adoraba en Europa. Otras culturas, incluyendo los romanos, quienes adoraban a cientos de dioses, creían que los ramos verdes de los árboles traían buena suerte. Por su parte, los alemanes fueron de los que probablemente usaban los árboles como decoraciones navideñas. Entonces, ¿será mala una rama verde? Mire, hermano, es como la gente que compra ajos, pero no para comérselos. Los compran para la buena suerte. Compran la ristra de ajos y los ponen en la casa para que atraigan buenos espíritus. Yo el ajo lo como para comérmelo, hermano. Y sabe muy rico con la comida. Entonces, todo depende de qué uso le des. Una buena salsa, el ajo lo rayas y le pones en la carnita así, en la carne asada, y queda poderosa la carne. Pero otros no. No se los comen. Los ponen en la casa para que atraigan a buenos espíritus. Cada quien sabe cómo los usa. Pero en los tiempos bíblicos ya existía una costumbre parecida. Después de todo, es el estándar bíblico al que tenemos que apelar para decidir positivo o negativamente. Por ejemplo, en el libro de Jeremías 10:1, dice Jeremías 10:1, oíd la palabra que ha hablado Jehová acerca de vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis el temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, cortan un árbol del bosque y las manos de escultor lo labran con la azuela, lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee, son como un espantapájaros en un huerto de pepinos, no hablan, son llevados porque no pueden dar un paso, no tengáis temor de ellos porque no pueden hacer daño ni tampoco tienen poder para hacer bien. Y de ahí sacaron lo del árbol de Navidad. Es totalmente obvio que este caso bíblico que habla Jeremías habla de que la gente cortaba los árboles, los decoraba y los adoraba. Pero la palabra del Señor instruía a su pueblo a que no se dejaran influir por estas costumbres paganas, ya que no tenían el poder que la gente reclamaba. ¿Por qué? Porque no hay poder en un árbol, no hay poder. El Señor claramente le hace saber a su pueblo que no hay poder en los árboles. El mal estaba concentrado en la adoración a los árboles. Ya les puse el caso de los ajos. Hay gente que compra el ajo para comérselo. Hay gente que lo compra para traer buena suerte. Todo depende en manos de quién caiga. El mal se encontraba en que esta gente adoraba a los árboles, tal y como está el mal cuando la gente adora una estatua, una fotografía de Jesús, una imagen de la Virgen, María, cualquier objeto, lo usan como un objeto de adoración. La conclusión práctica es que el mal no yace en colocar un árbol, un adorno. Imagínense, hermano, aquí tenemos una palmera muy linda. Idolatría. ¿Qué es esa palmera? ¿Qué es, hermano? ¿Buena suerte para que se muevan los ángeles? No, hermano, ponga una palmera. Porque es algo bíblico y así los ángeles se van a activar. Hermano, es un adorno. Las plantas es un adorno. Eso no me trae ninguna suerte, es un adorno. Si usted va a poner un pinito, es un adorno. Luces, se ve bonito. Punto. Un adorno. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando una iglesia en crecimiento compra un edificio que no fue fabricado para ser un templo? Por ejemplo, este lugar era un taller mecánico. Inmundo. Taller mecánico. Para hacer casa de Dios, no. Sin embargo, la congregación da gracias a Dios por bendecirnos con una nueva edificación donde podemos alabar al Señor con mayor amplitud. El lugar que tú pisas, ese lugar se va a santificar con la presencia que tú traes. Entonces tenemos que tenemos que hacer equilibrio, diga conmigo, equilibrio. Usted llega a un apartamento y ahí vivía una bruja. No, no quiero entrar. Vivía una bruja. Ajá. Pero ahora va a ir un hijo de Dios. Y cuando tú entres, el diablo tiene que irse a 1,000 por hora porque llegó la presencia de Dios. El problema no es el apartamento, es quien lo habita. Entonces, hay gente que le encanta comprar cosas porque es para traer suerte. Entonces eso ya es idolatría. Por ejemplo, le voy a poner otros casos importantes. ¿Dónde viene en la Biblia que la iglesia tiene que usar artefactos como bocinas e instrumentos que no fueron creados con la finalidad exclusiva de adorar a Dios? Este micrófono, ¿qué pasa si lo hizo un satánico? Hermano, cuando yo lo toco, queda santificado. ¿Sabe que el diablo trabaja para nosotros? Es que esa silla la hizo un homosexual. Ok, trabaja para ti. A ver, ¿dónde está en la Biblia que la mujer se debe pintar el pelo? A ver, déme un pasaje, por favor. Hermano, ¿me pueden dar un pasaje? Entonces es Babilonia, está en tu cabeza. Por favor, amados hermanos. La música, a ver, ¿dónde está en la Biblia que tenemos que cantar los cantos de la palmera? ¿Cómo va la palmera? A ver, ¿cómo va?
Florece, florece.
Se mueve. A ver, ¿dónde está la Biblia? ¿Eh? Ahora, ¿dónde viene la Biblia que se vale tocar merengue para el Señor? Salsa cristiana, cumbia. ¿Verán la Biblia? Sí, viene la Biblia. Ahorita le voy a decir dónde. Tranquilo, no llevamos prisa. Hermanos, ¿acaso estos instrumentos, hablando del micrófono, del teclado? Yo como sé si este lo armaron un par de satánicos o un par de homosexuales. A mí no me interesa. Yo sé que cuando este instrumento venga aquí a la casa del Señor, vamos a hacer que salgan las melodías más extraordinarias. Porque no es el instrumento, es el instrumento que toca el instrumento. Mira, hermano, la iglesia tiene bien ocupado al diablo trabajando para nosotros. ¿Sí? Ya dijimos que Babilonia es mezcla, confusión. ¡Qué silencio, Padre Santo! Dígame, ¿dónde viene en la Biblia que festejemos el Día de las Madres? Mamás, I'm sorry. Ya no va a haber Día de las Madres. Ya están tristes. La Biblia no dice el día, pero dice que hay que hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Lo hacemos en mayo, fuera en diciembre, hay que hacerlo mínimo una vez al año. Pero eso es, hay que hacerlo más seguido, mis amados hermanos. ¿Está conmigo? A ver, ¿dónde viene la Biblia que hay que hacer el día del padre? Dice que hay que honrarlos. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, que un día nos juntamos porque a alguien se le ocurrió. ¿Quién haya sido? Pues está bien. Qué bueno que a alguien se le ocurrió. Lo importante es que es bueno que lo hagamos porque dice que esto es justo delante del Señor. Por ejemplo, ¿será que estará permitido en la Biblia ver la televisión? A ver, tengo un pasaje. O sea, estamos atacando el pino y estamos comiendo el mosquito y colando el mosquito y tragando el camello. ¿Cómo voy a pensar que un cristiano va a comprar un pino para adorarlo? Es para adornar su casa. A mí me gusta. No, yo ya compré el mío. Yo no lo adorné, lo adornaron mis hijas. Me gusta. Es un ambiente familiar bonito. Eso es babilónico. ¿Ok? Entonces también pintar el pelo es babilónico. No, pintarse la cara peor. Hermanas, ¿ustedes tienen prohibido pintarse? ¡Jezabel! Aquí va a parecer cementerio en vez de parecer iglesia. ¡Las momias! A ver, ¿dónde viene la Biblia? ¿Vendrá la Biblia celebrar un partido de fútbol? ¡Qué silencio, Padre Santo! Y nos gusta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo quedó la América? ¿Cómo quedó la América? ¿Cómo quedó la América? ¿A poco ganó?
Es que en Monterrey está la bendición, mis amados hermanos.
Esos rayados iban con toda la bendición. Yo lo siento, comieron caldo de águila ayer, ¿verdad? A ver, hermano, dígame, deme un pasaje en la Biblia donde esté permitido murmurar contra alguien. ¿Y por qué se hace? Si la Biblia prohíbe murmurar, ¿por qué murmuramos?
Es que las luces del pino de Navidad son demonios escondidos dentro de las luces. Hermano, por favor.
El diablo no le gusta la luz. Él habita en las tinieblas. A ver, dígame, ¿dónde está en la Biblia permitido usar luz, teléfono? ¿O acaso seremos como los menonitas, que no quieren usar luz ni teléfono ni nada de ese rollo?
Todo lo que existe dice la palabra. Vaya conmigo a Colosenses. Ahí está ese pasaje.
Está esperando usted ese pasaje. ¿Usted ya lo conoce ese pasaje? Se lo voy a recordar como quiera. Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Ya voy a terminar. Colosenses 1, 15 al 17 dice, hablando de Cristo, Cristo, el Cristo de la gloria, Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, porque en Él, diga conmigo, en Él, ¿fueron creadas qué? ¿Y qué es todas las cosas? Árboles, mar, peces, todo. Usted también fue creado en Él. En Él fue creado todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sea dominio, sea principado, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten.
O sea, el que descubrió la luz sin darse cuenta, a lo mejor no era cristiano, lo hizo para honrar al Señor. Porque es un servicio para bendecir a la humanidad. No, hermano, es que la Biblia dice que no está en la Biblia que celebremos la Navidad. Ok, le voy a preguntar. Dígame, ¿dónde viene en la Biblia que usted y yo podemos hacer una reunión para enseñarnos a cometer tacos de suegra, tacos de al pastor, tacos de servidores? Hablamos de todo el mundo. A ver, dígame, ¿en qué pasaje de la Biblia tenemos la permisividad de Dios para hacer esto? Y lo hacemos. A ver, ¿dónde viene la Biblia que podemos usar Facebook y MySpace y email? Tener email. Dígame, denme un pasaje de la Biblia. Si no está en la Biblia, entonces todo el mundo cierra la computadora. Hermano, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él y por medio de Él. Y lo que tenemos es para servir al Señor. ¿Te puedes imaginar a José en Egipto? ¿Sabes que José tuvo que vestirse como egipcio? ¿Sí? Dice que fue segundo de Faraón. Y se tuvo que vestir como un egipcio, hablar como un egipcio, pero no pensaba como un egipcio. Él pensaba como un hombre de Dios. ¿Te puedes imaginar a Daniel en Babilonia? Algunos tal vez no hubiéramos aguantado lo que aguantó Daniel. Daniel en Babilonia, una presión demoníaca terrible, pero él tenía el gobierno de Dios. Tenía la cobertura del Señor. Hermanos, Babilonia es más que un lugar, es un sistema. Mire, Babilonia en ocasiones se mete a la iglesia y no nos damos cuenta. Estamos atacando cosas superfluas. Por ejemplo, ¿cómo yo descubro Babilonia en la iglesia? Hechos dice la Biblia que cuando vino Bernabé y trajo una herencia y la puso a los pies de los apóstoles, dice que hubo gozo. Y se levantó a la par el espíritu de Babilonia, la codicia. Ananías y Zafira trajeron una ofrenda, hicieron pensar a Pedro que era todo, que ellos habían vendido una propiedad y que habían dado todo para el Señor, pero habían sacado una parte del dinero. Dijo Pedro, ustedes han dado lugar a la codicia. La codicia es un espíritu babilónico. La murmuración es un espíritu babilónico. Babilonia es mezcla, es confusión. Toda persona que quiere tratar de confundir al pueblo de Dios viene manipulada por un espíritu babilónico. Hermano, un hijo de Dios siempre va a traer equilibrio en cualquier reunión, en cualquier lugar donde esté. Vamos a traer equilibrio y no confusión. Termino. Dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a esta escritura poderosa. Ahí mismo en Colosenses. No se salga de Colosenses. Si alguien tuvo que manejar con cuidado los asuntos de festividades, fue el apóstol San Pablo. Colosenses 2, 16 y 17. Y cuando algún hermanito le quiere salir con estos cuentos de que no, que mira, que esto es del diablo. ¿Cuál es tu motivación, hermano? ¿Cuál es tu motivación? ¿Ya lo encontró? Por tanto, Colosenses 2, 16. Nadie os juzgue en qué. ¿En comida o en qué? O en bebida. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que son culturales. Diga conmigo, cultura. Por ejemplo, yo soy de México. En México hay una cultura de alcoholismo fuerte. Es una cultura de alcoholismo fuerte. Que dicen que es vino, pero no es vino, es brandy. El brandy es más alcohol que uva. Y la gente toma mezcal y toma... Entonces, es una cultura de alcoholismo. Pero yo voy a Argentina, estamos con puros pastores, ponen un tremendo asado, una carne asada deliciosa, la mejor que he probado. Y pido, dice, ¿qué voy a tomar? Le digo, una coca. Y todos se ofendieron. Dice, hermano, ¿es una falta de respeto esto? Es una falta de respeto, pastor. ¿Qué pasó? Dice. Dijo, aquí tomamos vino y del buen vino. Me dice. Pastor, ¿tomé vino? Claro que tomé vino. Ah, el apóstol Pedro tomó vino. Yo también quiero el vino.
Y estaba ahí el apóstol Norman. Dije, viejito, entrémosle. Pues entrémosle, ¿qué le vas a hacer?
Pero es vino, no es brandy, no es alcohol. Ahora, usted sabe, la uva produce alcohol. La caña de azúcar produce alcohol. La manzana produce alcohol. La piña produce alcohol. Hasta usted produce alcohol.
Estamos ahí, apóstoles, profetas. Dice, hermano Pedro, es una falta de respeto que usted tome coca con la carne. La carne se come con vino.
Uy, che, es el vino.
Y me enseñaron cómo hacerlo. Respirar el vino para que tu cuerpo lo acepte y todo. Pero no fue toda la botella, fue nomás para que la carne se disuelva. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Te aconsejo que tomes un poco de vino a causa de tus enfermedades, porque está comprobado que el vino, si usted se toma una copa de vino todos los días, y no vaya a hacerlo, porque ya el pastor dijo, pero está comprobado, me puse a estudiar del vino, que una copa de vino todos los días es buena para el corazón y también para la digestión. Pero los mexicanos se toman toda la botella. Entonces, si yo sé que mi hermano es alcohólico, es un exalcohólico, por amor a él, yo no voy a tomar vino. A mí no me afecta tomar vino. Usted va a Alemania y las juntas de pastores es una buena cerveza en cada junta. Pero yo lo digo a un paisano de los míos, que son unos borrachales de primera. ¿Qué va a ocurrir? Dicen, aleluya, gloria a Dios. Tráigame todo el barril. Va a decir, yo lo recibo en el nombre del Señor. ¿Sí me explico? Es cultura. Y hay cosas que usted tiene que abstenerse de hacer, porque la cultura sí, no. Ahora, nosotros tenemos que traer la cultura del reino. Pero es bien complicado. Usted llega a lugares donde usted no... Por ejemplo, llegó un pastor a España, igual, le hicieron una fiesta, y dijo, hermano, igual, pusieron puro vino. Dijo, ¿usted quería tomar un café? Fue una falta... El café es como veneno. ¿Sabe usted que hace más daño una taza de café? Ya hace más daño una taza de... o una Coca-Cola que un vaso de vino. Y algunos están diciendo, aleluya, yo estaba esperando ese mensaje de parte del pastor Cantú. Pero como tú tienes ese problema, tú no puedes tocar eso, porque el Espíritu Santo no te lo va a permitir. Porque tú eres débil, tienes el problema, Dios te sacó del alcoholismo, ni se te ocurra tocar esa copita de vino, porque te vas a enloquecer. ¿Te vas a enloquecer? O sea, no estoy diciendo que usted ya le entre, no. Cuando usted vaya a aquella cultura, así se manejan. Y es gente equilibrada. Tremendo, no se emborrachan. ¿Por qué? Porque esa copita es para que la comida se disuelva. Pero usted le pone eso a un latino de los de acá nuestros, dicen, no, una no es ninguna. Ese es para el comienzo nomás. Entonces, hay cosas que tenemos que, por amor a otros, dejar de hacer. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo nos va a demandar eso. Y Pablo dice, si yo voy a la carnicería y sé que el comer ciertas cosas a mi hermano que es de conciencia le afectan, por amor a él no voy a comer carne. ¿Sí? Entonces, dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? ¿En comida ni en qué? ¿Pero qué más dice? ¿En cuanto a qué? Ahí entramos con el asunto de los sabáticos. Es que Jesús dijo, es que Dios escribió en la palabra que la iglesia tiene que guardar el día sábado. Hermano, usted está en la ley. Nosotros guardamos todos los días. Todos los días son del Señor. Y cuando habla de días de fiestas, habla de ese tipo de festividades. Hay festividades que se hacen en El Salvador que no se hacen en México. Hay festividades que se hacen en su país o en tu familia. Hay costumbres que a nivel familiar se hacen que a mí no me gustarían, pero se hacen en tu familia. Ahora, mientras no corrompan tu fe, mientras no afecten tu conciencia, mientras no donde el enemigo no entre, Son costumbres sanas, porque hay costumbres que son corruptas, son costumbres que contaminan nuestra vida. Entonces, el asunto que tenemos, ¿a dónde tenemos que llegar? Que debe haber ¿qué? Equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida. ¿En cuanto a días de qué?
Es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Yo estoy con usted. No nació el 25, mi amado hermano. Nació como en octubre. Y no hay una fecha exacta.
Pero sería ilógico de parte nuestra que porque Jesús no nació en diciembre, decir, me cierro y no hay quien me saque aquí. Para mí no existe la Navidad. Hermano, la Navidad es el nacimiento de Cristo. Navidad no son fiestas. Navidad es un hecho. Es un hecho glorioso. Navidad es que Cristo vino a la tierra y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso es la Navidad, mis amados hermanos. Yo y usted va, usted sale de aquí enviado a poner equilibrio. Diga, amigo, salgo enviado a poner equilibrio, a quebrantar todo espíritu de religiosidad. ¿Sí? Lo va a hacer con amor, con respeto. Lo va a hacer en el orden correcto del Señor. Por eso dice Pablo, ahí mismo en Colosenses 2, pero váyase un poquitito más arriba, Colosenses 2:8, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, tenemos que darle a la Navidad el sentido correcto. A un tipo se le ocurrió que mezclar que por la fiesta de Saturno, nosotros vamos a poner el equilibrio correcto. Que no es por Saturno, no es que por acá, que para confabularnos, no. Navidad es un hecho, no es una fiesta. Ahora, claro, como es un hecho, hay que hacer fiesta. Es así, definitivamente. ¿Aló? Pues sí, como es un hecho, hay que hacer fiesta. Pero el énfasis no es la fiesta, el énfasis es el hecho que Cristo nació y que Cristo estuvo con nosotros y ahora está en nosotros para la gloria de su nombre. Están conmigo, mis amados hermanos. ¿Habrá algún pasaje en la Biblia donde Dios habla del árbol? Sí lo hay. Para aquellos que están, pero yo quiero un pasaje bíblico que me diga. Ya lo vamos a encontrar. Levítico 23. Levítico 23. Hermano, ¿todavía me ama? Levítico 23. Como hablé de regalos, hermano, ya está. Ah, asegurado el regalo. Aleluya. Mire, ¿sabe qué voy a hacer yo el día 24? Me voy a poner un moño. Mi vida, aquí está tu regalo. Tu regalote. Que mi vida, sírvete con la cuchara grande. Hermano, no tiene para dar un regalo, ponte un moño, tú eres el regalo. Eso sí, pegues un buen baño. Levítico 23, 40. Existen referencias bíblicas que muestran que el uso de árboles y sus ramas para fines de alabanza a Dios no son sancionados por Dios. El Señor ordenó a la casa de Israel durante las fiestas del tabernáculo hacer esto, usar árboles. ¿Qué dice Levítico 23:40? El primer día tomaréis para vosotros ¿qué? Fruto de árbol hermoso. ¿Ramas de qué? De palmera. Ramas de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Durante cuánto tiempo? No fue un día, eran 7 días. Si el Dios que yo sirvo es un Dios de fiesta, es un Dios que le gusta la fiesta, es un Dios que le gustan las cosas en grande para la gloria de su nombre. ¿Y qué dice? Dice, este es un estatuto, ¿qué dice? Perpetuo para vosotros a través de vuestras generaciones, la celebraréis en el mes séptimo. O sea, todo depende de qué uso le des al árbol. No es para postrarte. Mire, yo pongo el árbol en la casa y yo pienso en el árbol de la vida. Pongo las luces y pienso en el fruto de la vida.
¿Está en tu mentalidad?
Pones una estrella. ¡Ah! La gente, no, ese es Babel. No, para mí es una estrella. Hermano, el diablo no ha hecho ni una estrella, ni media estrella. Las estrellas las hizo mi papá. Dios hizo los cielos, las estrellas, el mar, todo. El diablo no ha hecho nada. Ese tipo no está en nada, hombre. Se va a arrepentir. Hay un pasaje de Isaías que dice la Biblia en Isaías que cuando Satanás se ha expuesto y exhibido delante de todos, van a decir, ¡Ese es el que me traía loco! ¡Ese es el que trastornaba los reinos! ¡Este! ¡Qué bárbaro! Ni tanta saliva que gastamos, hombre. Gasta tus fuerzas para alabar al Señor. Lo que tienes para alabar al Señor. Compras un carro para alabar al Señor. Adornas tu casa para que se vea la gloria de Dios. Ahora, ¿debemos de cuidarnos de Babilonia? Sí. Babilonia es codicia, murmuración. Babilonia tiene que ver con sentimientos corruptos. Babilonia tiene que ver con actitudes incorrectas. Babilonia tiene que ver con asuntos negros del alma. Eso es Babilonia. ¿Te puedes imaginar, mis amados hermanos? La camisa que tú traes, ¿quién la fabricó? ¿Qué tal si usted investiga que ese traje lo fabricó un homosexual? Esa misma camisa que tú traes, esa misma corbata que tú traes, la pudo haber comprado un satánico, un homosexual, un brujo, pero cuando cayó en tus manos, ahora se santificó, porque tú eres un elemento de Dios, eres bendición de Dios. Entonces tenemos que entender, mis amados hermanos, que dijo Pablo, entonces sería necesario salir del mundo y vayámonos a Marte, porque Babilonia, hermano, Dios es más fuerte que Babilonia. El Cristo que está en ti es más fuerte que el Espíritu de Babilonia. No negamos que Babilonia existe, es un sistema corrupto, pero tú y yo tenemos el poder para quebrantarlo en el nombre del Señor. Decimos amén, hermanos. Póngase de pie. Entonces, Navidad no tiene nada que ver con adornos y luces. No tiene nada que ver con tamales y chocolate. Navidad no tiene nada que ver con regalos. ¿Podemos dar regalos? Claro que sí, pero no es el enfoque el regalo. ¿Qué es Navidad? Navidad nos habla de Cristo encarnado. Navidad nos habla de la humillación de Cristo. Dice que se despojó, dice Filipenses, que no le importó. Él por amor a nosotros se hizo hombre. ¿Cómo no voy a festejar? ¿Cómo no voy a dar gracias a Dios por el nacimiento de Cristo si Él se humilló hasta lo sumo? Navidad nos habla del amor de Dios. Navidad nos habla de la redención del hombre. Navidad es luz. Navidad es comunicación con Dios, es comunión con tu hermano. Navidad es relación. Navidad es tiempo de gozo. Navidad es tiempo para que meditemos en nuestros caminos. Navidad es para que tú le des gracias a Dios porque Él te dio el mejor regalo. Si alguien dio el mejor regalo en Navidad, fue Dios. Dio a su Hijo. ¿Cómo no adorar a Cristo por ese regalo que Él nos dio? Su propia vida. Padre, en esta mañana reconocemos que el mundo tiene ideas corruptas. Reconocemos que el mundo ha hecho concesiones aún con la propia iglesia. Sabemos que tú no naciste, Señor, físicamente en diciembre. Tú naciste en octubre. Haya sido el mes que haya sido, tú naciste, Señor. Pero lo más importante es que un día naciste Y yo no olvido el día que tú naciste en mi corazón, Señor. Ese día lo tengo marcado. Y si me voy a juntar con mi familia, no solamente, Señor, tú sabes que no lo hago solamente cada Navidad. Cada semana me junto con mi familia. Cada vez que tengo la oportunidad me junto con mis hijas, con mis yernos, con mis hermanos en Cristo. Señor, tú sabes que inventamos una excusa para juntarnos, porque tú eres la excusa, tú eres la motivación, tú eres el motivo de nuestra alabanza, Señor. Ayúdanos en esta Navidad. Si el mundo así lo llama desde su punto de vista, nosotros, que el 24 de diciembre seamos sabios de no endeudarnos, de no comprometernos con cosas que no podemos, pero sí, como cristianos, de reconciliarnos con aquellos que estemos distanciados. Si sabemos que hay alguna relación rota, alguna diferencia con algún hermano, sería ridículo hablar de Navidad si continuamos en discordia y en contienda. Señor, te amamos, te bendecimos en este día. Gracias por haber nacido en aquella ciudad de Belén, pero te agradezco tanto porque un día te arriesgaste a nacer en nosotros, a habitar entre nosotros. Tomaste un riesgo que aún los ángeles se quedaron pensativos. ¿Qué está haciendo el Padre? ¿Qué está haciendo el Hijo? Se está arriesgando a habitar en un corazón, en un cuerpo humano defectuoso, en un cuerpo que ha sido expuesto al pecado. Pero Señor, tú sabes que a partir de que tu nacimiento en nosotros, nuestra vida jamás fue la misma. Cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de hablar. Señor, quiero darte gracias por esta casa. Gracias por esta familia que tengo. Gracias por mis hermanos. Yo bendigo sus vidas, sus familias, sus finanzas. Bendigo sus hogares. Señor, que no se termine el año sin que hagamos una renovación de votos contigo. Que no se termine el año sin que hagamos una evaluación de nuestra relación contigo. Que no se acabe el año sin que hagamos, Señor, un servicio de ofrenda, un servicio de primicias. Señor, que ese día que el mundo se reúne, Señor, para intercambiar regalos, nosotros haremos un servicio de adoración. Un servicio a nivel familiar. Estaremos con nuestra familia, con nuestros hijos, compartiendo. No, Señor, no dados al alcoholismo, no compartiendo vicios, sino compartiendo tu palabra. Señor, gracias. Vamos a ministrar a Dios un momento. Este canto, usted ya la conoce, este canto que dice: porque tú me amaste primero a mí. Hoy quiero decirte que te amo. ¿Cuántos en esta mañana quieren darle gracias a Dios porque Él entregó a su Hijo por nosotros? ¿Le gustaría en esta mañana darle una ofrenda al Señor de palmas fuerte? Porque Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido bueno. Bueno es el Señor. Vamos a adorarle. Y si usted quiere venir al altar y postrarse delante del Señor, aquellos reyes llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Lo estamos persiguiendo, estamos buscándolo, traemos presentes. Uno, porque es rey, pero no es cualquier rey, Él es el rey del universo. En esta mañana vamos a decir:
te alabo.
Qué precioso mi corazón.
Mi corazón te alaba por tu gran amor.
Qué lindo.
Por tu bondad.
Cuánto te amamos, Señor.
Te alabo.
No éramos nada.
Mi corazón te alaba.
No te conocíamos.
Por tu gran amor.
Tú nos salvaste
por tu bondad, porque tú
me amaste primero.
Me amaste primero a mí. y quiero decirte te quiero, Señor.
Yo te amaré
y te amaré y te amaré porque tú
me amaste primero.
Me amaste primero a mí.
Hoy
quiero decirte te quiero, Señor.
Yo te amaré, Señor.
Y te amaré. Y te amaré hasta el fin.
¿Qué le parece si hace un esfuerzo y viene aquí al altar y adoramos al Señor y le damos gracias por ese día? Por ese día te alabo,
te alabo.
Hagamos un altar de adoración en esta mañana.
Mi corazón te alaba
por tu gran amor,
por tu gran amor,
por tu bondad.
Te alabo, mi corazón te alaba
por tu gran amor,
por tu bondad, por tu bondad.
Gracias, Señor.
Me amaste primero
por amarnos.
Hoy quiero decirte te quiero, Señor.
Sí, yo te amaré
y te amaré y te amaré porque tú me amaste primero a mí. Hoy quiero decirte te quiero, Señor. Y te amaré porque tú me amaste primero a mí. Hoy quiero decirte te quiero, Señor.
Yo te amaré
y te amaré.
Yo te amaré
y te amaré hasta
Quiero que levantes tu voz y le des gracias al Señor porque por ese niño que se hizo hombre, maduró con un carácter inquebrantable, con un carácter poderoso y fue a la cruz. Vamos, iglesia, levanta tu voz, dale gracias a Dios por aquel día en que Jesús vino a tu corazón y limpió tu corazón de la amargura. Limpió tu corazón de toda la podredumbre que traías adentro. Y ahora hay luz. ¡Hay luz! Navidad es más que regalo. Navidad es más que comida. Navidad es Cristo entre nosotros. Es el Verbo encarnado entre nosotros. ¡Sí!